especial al orar esta mañana por tu palabra que ha de ser expuesta. Pedimos también por este hermano Jefferson que tú le ayudes a su esposa que está con él. Oramos también por los demás hermanos de la iglesia, tantos nombres con enfermedades crónicas, otros hermanos que han estado enfermos en recientes semanas. Gracias a Dios que ya los Morales Cruz están entre nosotros y tú les has guardado. Y Señor, verdaderamente, aún en medio de esta pandemia, nuestra confianza está en ti. Aún, Señor, pues no deja de estar en nuestros pensamientos los riesgos que se corren. Pero, Señor, la vida debe seguir. No podemos quedarnos en la vida enclaustrados. Tenemos que hacer tu voluntad, Señor. Y guíanos en todo esto, por favor, te lo pido, Señor. Guíanos, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuántos riesgos hay al hacer tu voluntad? ¿Cuántas, aún misioneros, si se pusieran ellos a considerar los riesgos que implicara ir a algún lugar, alguna ciudad, aún el hecho de vivir en esta ciudad tan violenta, Señor? Y queremos recordar lo que es esta verdad, que somos inmortales hasta que tú termines con nosotros. Por otro lado, Señor, no queremos descuidar y no queremos también tomar a ligera el principio de no tentarte a ti, Señor. Y por otro lado, creemos que nada nos puede guardar sino el Señor. Las promesas del Salmo 91 están por encima de cualquier vacuna, de cualquier cubrebocas, de cualquier situación, Señor. No queremos, aunque hemos dejado que cada hermano tome su decisión, tenemos nuestra decisión muy personal. Pero, Señor, verdaderamente es frustrante, aun cuando el mismo mundo nos dice que aún estas soluciones no son la solución. Y, Señor, guárdanos. Hay hermanos que pues tienen que tomar decisiones al respecto, pero en todo, aún si se ponen la vacuna, se la han puesto o no se la ponen, lo que tú les guíes, que ninguna circunstancia nos lleve a dejar de descansar, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdanos aún en esto, Señor, a tomar una posición bíblica con respecto a Romanos 14, con respecto a estas opiniones, Señor. Tú has de juzgar a cada uno y ayúdanos a estar plenamente convencidos de lo que hacemos. Gracias, pues, Señor. Te pido que seas tú quien guarde nuestra salud. Verdaderamente tú eres el que nos guarda, Señor. Hace unos meses ya, aún antes de la pandemia, escuchábamos un diagnóstico muy desalentador con respecto a la vida de la hermana Juanita. Y tú eres el que la has sostenido, aún en medio de la pandemia, Señor. ¿Cuántas de nosotros tenemos una enfermedad que pudiéramos, tal vez, de un momento a otro, caer muertos, Señor? El salir, el tomar un carro, tomar un avión, tantos riesgos. Ayúdanos a estar confiados en ti, Señor, descansando en ti. Gracias, Señor, aún hermanos que se han infectado contagiado, tal vez, es la palabra del coronavirus. Han salido avante, Señor. Otros, aún de otras iglesias, no han salido avante y tú sabes. Tú tienes control de todo, Señor. Ayúdanos a estar confiados en ti. Y que podamos recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y seremos bienaventurados cuando estemos comiendo pan en el reino de los cielos, cuando participemos de las bodas del Cordero, cuando estemos en la Jerusalén celestial. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición! Gracias. Guíanos en todo, Señor, en medio de este panorama tan confuso en el cual vivimos. Ayúdanos a ir a tu palabra, a refugiarnos en tu palabra. Hemos sido, Señor, bombardeados por toda suerte de noticias, de esto, del otro. Hay teorías, hay situaciones. Verdaderamente, Señor, podemos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Necesitamos tu palabra. Más que prender el televisor y estar al pendiente de las noticias de la Secretaría de Salud, necesitamos ir a tu santa palabra. Más de que estar al pendiente de qué dicen los periódicos, necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra. El mundo se detiene por un virus, pero no se detiene para tratar con otras cosas que verdaderamente están dañando hasta a lo más profundo, la sociedad, la moralidad. Oh, Señor, verdaderamente todo se está preparando para los tiempos en que el anticristo habrá de venir. Ahora ya se obligará en determinado momento tener esto para poder hacer esto, cosas que tienen que ver con algo tan personal como nuestro cuerpo. Todo está preparado para que la marca de la bestia sea una realidad, donde no se pueda ni comprar ni vender. Ayúdanos a discernir, Señor. Ayúdanos a no juzgar, sino ir a tu palabra y juzgar para nosotros mismos. Desde la perspectiva bíblica, tenemos que aprender a vivir en estos últimos días asidos de la palabra de vida. Dice tu palabra que debemos resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, asidos de la palabra de vida. Segunda de Timoteo comienza con este panorama feroz de las condiciones de los tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Hombres como Janes y Jambres, que engañan, confunden, imitan. Engañadores que atraen y que seducen a almas inconstantes. El mismo apóstol le dice a Timoteo, pero tú sigue mi doctrina. Si quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ayúdanos a ir a aquello que realmente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Son estos tiempos en que más deberíamos estar leyendo la Biblia, más deberíamos estar exponiéndonos a tu voz, Señor. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que aprender cómo vivir, Señor. Ayúdanos. Despiértanos, Señor. Es hora de despertarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Te pido, Señor, que ya quites de nosotros contiendas, disensiones. Quítanos el orgullo, la presunción. Danos un espíritu humilde. Ayúdanos a estar juntos en armonía, combatiendo en un mismo sentir por la fe del Evangelio. Bendice a esta iglesia, bendice a todos los que formamos parte de esta congregación, aquellos que nos exponemos a tu palabra aquí, Señor. Ayúdanos. Te lo ruego. Te lo suplico, Señor. He aquí la oración de tu siervo y por esta la congregación que tú has puesto a nuestro cuidado para apacentarla. Agradezco la confianza de los hermanos en que tu siervo ha de darles palabra y sin duda es una confianza en ti, Señor. Y te ruego que me guíes para darles el alimento necesario, Señor. Bendice, te lo pido, este tiempo, este mensaje, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Lucas capítulo 14. Jesucristo habla de la resurrección de los justos en Lucas 14, enseñándole al que convida cuál debería ser su espíritu para cuando convida a alguien a su casa. Dice el Señor cuando, versículo 13 de Lucas 14, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Porque ellos no te pueden recompensar. Se me sentó ahí, hermana Adriana. Acá está su lugar. ¿Puede?
No.
¿No? ¿Todo bien? Ah, ok. ¿Ya está bien? Ya está bien. Ok. Muy bien. Ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hablábamos de esto en la mañana. Y dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Llama a aquellos que no te pueden recompensar. Y vas a ser bienaventurado. Tú buscas el bien para alguien que, sin buscar recibir algo a cambio. Para poder ser de ánimo espiritual. Algún hermano en Cristo. Poco a poco, a través de estos años y las circunstancias al tratar a diferentes hermanos, veo la gran necesidad de, y les comparto esto, hermanos, de que nuestra vida cristiana no solamente sea algo de lengua y de palabras, sino de hecho y en verdad. El Señor, en primera de Pedro, a través del apóstol Pedro, en el capítulo 3, le dice a una mujer o a las mujeres que tienen marido incrédulo, que lo ganen sin palabra. Y dice la Biblia ahí, por su conducta. Es muy interesante, porque pudiéramos nosotros pensar que ese pasaje enseña que la palabra no es necesaria. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra, la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay algo que no se puede refutar y es cuando la palabra de Dios se manifiesta en nuestra conducta. La palabra de Dios en nuestra conducta. Hijitos míos, le dijo el apóstol Juan a los hermanos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es una enseñanza muy importante que el Señor aquí nos da. Tú vas a ser bienaventurado cuando puedas, cuando invites, cuando compartas con el necesitado que no te puede recompensar, pero busques ser bendición a su vida. Busca ayudar a que, no porque, el contexto aquí es, no invites, no convidas al que te puede recompensar. O no invites solamente para pasar un buen tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos tú y yo haciendo para poder ser bendición los unos a los otros? En eso estará la bienaventuranza. Bueno, habiendo dicho esto, se levanta un hombre en el versículo 15 de Lucas 14 y dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo a Cristo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En dos versículos seguidos encontramos la palabra bienaventurado. Bienaventurado eres cuando invites, hagas banquete a los necesitados para ayudarles. Otra palabra en Hechos dice 20, versículo 35. Y como dice las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo puedo ser una bendición a otros, al manco, al cojo, al ciego? ¿Qué estoy haciendo por mis vecinos? ¿Qué estoy haciendo por mi hermano en Cristo? Que espiritualmente sea de ánimo. Necesitamos la dirección de Dios en cuanto a eso. Y Dios guarde a aquellos que recibimos algo de un hermano. Dios nos ayude a ser agradecidos y que no estemos siempre esperando recibir algo. Que Dios nos guarde en cuanto a eso. Pero me llama la atención en este pasaje, estoy en Lucas 14, 15, que como resultado de esa palabra que Cristo dijo, que este hombre dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, Jesús empieza a decir una parábola, versículo 16, dice, entonces Jesús le dijo. Ve ahí conmigo que Cristo le dice a este hombre. No dijo, no dice ahí, Jesús dijo, sino le dijo. Dice uno, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así dice, ¿no? ¿Sí? Y entonces Cristo le dice, ¿tú dices que es bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios? ¿Pudiéramos nosotros decir lo mismo, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cómo entra uno al reino de Dios? ¿Cómo entra uno al reino de Dios? Nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. ¿Qué espíritu se necesita para entrar al reino de Dios? ¿Qué actitud? Mateo 18. El que no se hiciere humilde como un niño, no puede entrar ¿en dónde? en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Hoy en día, todo mundo quiere estar en el reino de Dios. O todo mundo habla de Dios. O todo mundo dice, ¡ay, qué bueno es Dios! Hoy en día se comparten, ¿no?, mensajes de Dios. Se dice que casi todos somos hijos de Dios. Y es cierto que por creación todos somos hijos de Dios. No dudo que aquí todos digamos, sí, es una bendición buscar a Dios. Todos nosotros quisiéramos estar en el cielo con el Señor. Amén. Ya les dije de un maestro aquí en San Diego, cuando estudiaba aquí una maestría en divinidades, nos dijo una vez, todos los cristianos quieren estar en el cielo, pero no hoy. Después. Todos queremos que Cristo venga, pero no hoy. ¿Verdaderamente queremos que Cristo venga? ¿Verdaderamente quisiéramos estar con el Señor, amándole, honrándole? Yo le pregunto, ¿necesitamos estar en el cielo para amar a Dios? ¿Necesitamos estar en el cielo para honrar al Señor? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es esa así como lo percibimos? Podemos vivir la vida eterna ahora. Podemos amar a Dios ahora. Y de todo corazón y de toda alma y con todas fuerzas. Alguien dirá, y con mucha razón, pastor, pero es que mire, con todas estas tendencias, con todo este pasado, ¿cómo es posible? Eso es lo asombroso, que la gracia de Dios es suficiente. En pocas palabras, vivir para Dios allá en el cielo, pues será fácil. Es decir, ¿cómo lo digo? Allá no habrá tentación, allá no habrá pecado, allá no habrá luchas, allá no habrá sufrimiento. Cualquiera puede vivir para Dios allá. Es más, yo creo también, amados hermanos, que de alguna manera el Señor va a hacer algo en nuestros corazones cuando estemos en el cielo, porque muchos de nosotros, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pero no toleramos mucho de las cosas de Dios, solamente poquito. ¿Y se imagina todos los días y todo el día honrando y glorificando allá al Señor? De veras el Señor va a tener que hacer algo con nosotros, porque si no, Señor, ¿a qué hora se termina? Y el Señor va a decir, pues, es toda una eternidad. Ay, mañana otra vez. Y ahora vamos a ir a adorar. Ay, ¿y a qué hora? ¿Y no hay Netflix aquí? Y es que tenemos la tendencia, hermanos, a pensar, la verdad, y es muy triste. Véalo desde la perspectiva de Dios. A que ahorita es como mi chance, mi oportunidad para desfogarme. En lo que un día ya me voy. Es una bendición estar allá, pero espérame, Señor, déjame hacer todo eso. Hasta cierto punto, porque soy cristiano, ¿cómo voy a tomar una cerveza? No, pero hay otras cositas que yo pudiera, esto y el otro, y ya un día me voy allá al cielo. ¿Sabe? Tristemente, esa manera de pensar predomina, a veces sin nosotros darnos cuenta. Y como ese hombre, ¿no? O sea, podemos decir, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¡Qué bendición! Ahí está Cristo hablando, ¿sí? Y en los momentos de las pruebas, en los momentos de las circunstancias, el momento del precio que implica el discipulado, el ser discípulo de Cristo. Así que el Señor, amados hermanos, el Señor era muy directo. El Señor le dijo, ahí se paró, es como para que todos hubieran aplaudido. Oh, qué bien, qué manera de cerrar esto. Bienaventurado serás, le dijo Cristo, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y lo oyó uno y hizo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Cristo le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Sabe qué es lo asombroso? Que usted y yo no tenemos que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Venid, ¿qué dice Isaías 55? Venid, comprad sin dinero vino y leche. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Se supone que ya eres de Cristo. Yo estaría preocupado, amado hermano, y yo te animo a que te preocupes, por lo menos, si realmente no tienes deseos de las cosas de Dios. Preocúpate, porque puede ser que no seas de Dios. Una persona creyente genuinamente no puede estar mucho tiempo sin la palabra de Dios. O a menos que sea un genuino creyente y su corazón sea endurecido. Y el Señor, si no es un bastardo, es un verdadero hijo, estará disciplinando. Pero podemos hacer afrenta al Espíritu de gracia, dice la Biblia. Podemos pisotear al Hijo de Dios. Podemos tener por inmunda la sangre en la cual hemos sido santificados. Ya todo está preparado. Ya todo está preparado. Dios no lo ha hecho fácil. Fácil. ¿Fácil? Sí. Fácil. De balde, dice la expresión. De balde, gratis. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y qué era Pablo? ¿Por qué era Pablo lo que era? ¿Por qué?
La gracia de Dios.
¿Y qué es la gracia de Dios? Oh, teológicamente es un favor inmerecido. El don de Dios para mí. Ahí está el don de Dios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero nos aferramos a la gracia de Dios solamente en algunos momentos. Cuando estamos pasándola duro, entonces sí nos aferramos a la gracia de Dios. Pero que la gracia de Dios no se meta en mis gustos. No se meta conmigo. Que me ayude en mis circunstancias, pero conmigo no se meta. Y prácticamente, amados hermanos, aunque dice Cristo, no podéis servir a dos señores, servimos a dos señores. Nos servimos a nosotros mismos y nos servimos al Señor. Estamos ahí, entre dos cosas. ¿Y sabe qué? Es hipócrita cuando podemos decir, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y dice el Señor, ahí está todo preparado, como estos convidados, ¿verdad? Y ya está todo, versículo 17, venid, que ya todo está preparado, versículo 8, y todos, me llama la atención lo que dice ahí la Biblia, todos a una comenzaron a qué. A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Es muy interesante. ¿Usted compraría una propiedad sin verla? Compré la hacienda. ¿Y? Ah, pues necesito ir a verla. ¿Ya la compraste sin verla? ¿No será esto más una excusa que qué? Ah, y otro. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Las yuntas de bueyes, el arado, ¿verdad? Y los bueyes serían 10 bueyes, no sé cuántos son, me imagino 2 bueyes por yunta, 5, 10 bueyes. ¿Y qué vas a hacer? Voy a probarlos. A ver si están. ¿Compras algo sin probarlo? Bueno, 20. El otro dijo, acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Yo le preguntaría, ¿y conociste a la novia antes? ¿Sabías con quién te ibas a casar? Oh, ok, aquí yo estudiando decía, bueno, ¿y aquí qué? Bueno, pues acaba de casar. Sí, pero también es una excusa muy grande. Nuestras relaciones familiares, la familia, los hijos, esto, el otro. Versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Regresó el señor, todos se están excusando. ¿Pero cómo se están excusando? Sí, aquellos que dicen, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bueno, no dice que ellos dijeron eso, pero fueron los invitados. Fueron los invitados. ¿Es esto una referencia al pueblo judío que tenía las primicias, verdad? Los patriarcas y la ley que vino para ellos, a través de ellos, en Cristo. Todo lo que ellos tenían, las bendiciones que ellos tenían. Ok, pero ¿puedo yo decir que no tenemos usted y yo bendiciones? ¿Cuánta gente no conoce a Cristo, amado hermano? Y usted y yo conocemos a Cristo. ¿Cuánta gente no tiene una Biblia? Usted y yo tenemos una Biblia y podemos discernirla. ¿Cuántos? ¿No será que usted y a mí, Dios nos ha invitado por su gracia y nos ha elegido y nos ha predestinado y nos ha salvado por su pura gracia? ¿Cómo quiere entender la teología detrás de todo eso? Pero usted ha sido salvo, si es que ha sido salvo. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a empezar a excusarnos? Por un lado decimos, ay sí, qué bendición ser cristiano. Oh, soy mi Señor, el día, oh Padre Celestial, rogamos que tú vengas por nosotros, Señor. ¿Realmente? ¿Y no estamos velando? Qué fácil es hablar, qué fácil es decir. ¿Y sabe qué, amado hermano? Se lo digo yo, que yo tengo que hablar. Todas las semanas tengo que hablar. Y como dice la Biblia en Santiago, le dice a los maestros, hermanos, o le dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca. Lo que está diciendo es, si tú hablas, tú dices, tú quieres inspirar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos convertido o hemos dicho, hermanos, este es el mejor lugar para estar en la casa, estar aquí en la casa de Dios? ¿Y cuántas veces somos tentados a no venir a la casa de Dios? Justo lo que nosotros demandamos es lo que no vivimos. Y yo creo que Cristo así le presenta esta parábola a este hombre. Le dice, a ver, te voy a decir esta parábola. Muchos empezaron a excusarse. Muy bonito decir, soy cristiano, soy esto, soy el otro, pero no vivir la vida cristiana. Ahora, ¿cuál sería el principal propósito de vivir la vida cristiana? Bueno, hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, si hago la voluntad de Dios, estaré con el Señor allá en los cielos. ¿No lo dijo el mismo Señor Jesucristo? Yo sé que es un versículo que hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese lo que dice, amado hermano, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes estarán en el reino de Dios? El que ha nacido de nuevo. Nicodemo tenía todo el conocimiento religioso, sabía que Cristo había venido de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las obras que él hacía si no estaba Dios con él. Pero mismo Nicodemo no era nacido de nuevo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el conocimiento religioso? Nuestros niños saben, puedo decir hasta los nombres de todos nuestros niños. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? Tú puedes decir, yo estoy seguro que si muero ahora mismo o si Cristo viene, me voy con Él. Como dice aquel coro, me voy con Él. Y está medio movidito, ¿verdad? Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Es cierto eso? esta verdad es solamente un mandamiento de hombres que ha sido enseñado? ¿Cuándo llegará el día en que empezarás a poner excusas? Ah, es que ya empecé a trabajar y ya voy a hacer esto. Es que ya empecé la escuela y esto voy a hacer el otro. Ya, es que, ¿excusas? Es que ya tuve a mi bebé y ya. ¿Cuándo vemos a las mujeres piadosas de la Biblia poniendo excusas para vivir para el Señor? Ahora, por favor, no interprete aún la intensidad de mi voz, cómo decir que no se entiende cuando una mujer está en una situación de necesidad. Pero usted entiende, espero que entienda mi corazón. Hay excusas. Y no son excusas para conmigo. Finalmente, a lo mejor uno representa pues la voz de Dios. Espero que me entienda muy lo que estoy diciendo. El maestro, el pastor, es que el hermano... Pero no, finalmente, ¿quién le ha invitado? ¿Quién le dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿Quién dijo, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién le ha dicho eso? Cristo. ¿Por qué usted está viniendo a esta iglesia? ¿Por mí? No. Pues por el Señor, tal vez nos ha considerado dignos de que podamos darle palabra. Ha visto que vemos palabra de Dios y ahí está la palabra. Pero ahora usted está aún poniendo en tela de duda la palabra. ¿O estoy mal? ¿O estamos dando la teología incorrecta? ¿O qué? ¿O aún así exprese su corazón? ¿O busque la palabra? ¡Busque la palabra! Pero ¿a quién le va a dar cuentas? Como hace rato decíamos, vamos a resucitar y vamos a dar cuentas al Señor. Él es el que nos convidó. Nadie depende en su vida espiritual directamente de mi persona, en cierta forma. Yo tengo una responsabilidad. Empezaron a excusarse. Excusas. ¿Cuántos años tienes de cristiano, amado hermano? Es más, no nos vayamos tan lejos. Del año pasado a ahora, ¿has crecido en Cristo? ¿Cuántos años has estado sin leer la Biblia, siendo cristiano? Ay, es que aburrido, es que yo no lo entiendo, es que esto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años hemos estado en una inconstancia? Si tenemos que ir al seguro y tenemos que levantarnos temprano y tenemos que ir a cobrar la pensión y todo eso, para eso estamos listos, ahí estamos. Porque tiene que ver con nosotros mismos. Pero por hoy, y si decimos, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Excusas. Y el Señor se enojó. El padre de familia se enojó. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los mismos que dijo, cuando vayas a hacer un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, a los que realmente ven su necesidad. La semana pasada, no sé si fue el domingo pasado o antepasado, pasado, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Es lo que queremos, pobres en espíritu. Los que se dan cuenta que están ciegos, necesito del Señor, necesito ver. ¡Ay del corazón que dice! ¿Y eso qué? Eso ya lo escuché. ¿Eso cuándo? Esto. Además, este punto teológico. Mire. Defendemos tanto nuestros puntos teológicos en un día y vivimos el resto de la semana pisoteando nuestros puntos teológicos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, no lo digo, yo lo debo hacer. Pero a lo mejor te lo digo, muéstrame tu fe con tus obras. No estoy minimizando la teología, espero que me entienda.
Yo creo que tenemos que aprender teología, pero aún la teología tiene que llevarnos a una vida práctica. Porque la teología sin una vida práctica es vana. ¿Cómo se dice? La ortodoxia sin ortopraxia es algo vano. Ortodoxia, la doctrina recta sin una vida recta, es una doctrina vana.
Bueno, dice el Señor. Versículo 22, dijo el Señor, el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Y mire esa expresión, dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Fuérzalos a entrar? Muy interesante, pero el necesitado, ¿qué vamos a hacer para forzarlos a entrar? A veces una palabra, mira, tú tienes que hacer esto. Ay, es que tenemos, es que esto es lo correcto, fuérzalos a entrar. Y más adelante en Lucas, antes en Lucas 13, mire Lucas 13, versículo 24, San Lucas 13, 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fuérzalos a entrar. Mira, está ahí para ti lugar. Dios puede hacer esto en tu vida. Ándale, versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos, Lucas 14, 24, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué tremendo, ¿no? Ninguno de los que fue convidado gustará mi cena. A ver, pastor, entonces yo he sido convidado, el Señor me ha convidado, pero, y yo pongo a poner excusas con respecto al Señor, no voy a participar de eso, y luego pongo, y, pero yo soy un cojo, pastor, yo soy un ciego. Ok, ya te invitó el Señor, ahora esos ciegos, esos cojos, no tienen que poner excusas. Es que mi cojera, es que mi ceguera, es que mi vida pasada. Es que yo soy así y que me aguanto. No, el Señor puede transformar esas vidas. Basta ya de excusas. Basta ya, dice primero de Pedro, el tiempo pasado para vivir como vivían los gentiles. Y mire, lo que sigue es tremendo, pero es parte del mismo pasaje. Versículo 26, versículo 25, perdón. Dijo esto, al parecer salió de esa casa y iba caminando y muchos venían detrás de él y Cristo se da la vuelta. Versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, se dio la vuelta y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si lo que tiene, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿Tú crees que el Señor puede edificar tu vida así como una torre? ¿O hasta qué punto? Señor, nomás hasta aquí. Nada más los cimientos. Ya no quiero más. Nada más el primer piso. Nada más esto. Ya no adornes aquí. Pero el Señor quiere seguir trabajando. Todo lo que implica esta casa espiritual. El fundamento es Cristo. Y luego cada uno mire cómo sobreedifica. Pero nosotros, unos siembran, unos riegan, ¿verdad? Otros cosechan. Pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. El Señor quiere hacerte crecer. ¿Estás dispuesto para eso? Es que está muy difícil lo que usted dice. ¿Qué es lo que dice Dios? No estás dispuesto. No puedes. No puedes pagar ese precio. No estás dispuesto a pagar ese precio. Así de sencillamente. No estás dispuesto a pagar ese precio. Y dice el Señor. El que aún no renuncia a su propia vida no puede ser mi discípulo. Versículo 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Sabe qué, amados hermanos? La vida cristiana hoy en día se está poniendo así. Y a lo mejor el número está más reducido, 10,000 contra 20,000. ¿Puedes 10,000 contra 20,000? ¿Podemos contra todo lo que este mundo implica? La contrariedad de este mundo, la familia en contra de uno, el pagar un precio para vivir para el Señor, contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no vamos a ser personas de gratas al mundo. ¿Puedes? ¿No dice la Biblia que la semilla que fue sembrada entre qué? Entre las piedras. Tenía poca raíz y ese es pues aquellos que por causa de la persecución. ¿Estás dispuesto? No. Bueno, ¿vas a ser discípulo de Cristo o no? Versículo 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Vamos a hacer condiciones de paz? ¿Vamos a llevárnosla ahí tranquilo y ahí acomodar las cosas? Porque es que de esta manera, mire, vamos a tener mayores alcances en la vida cristiana. Está bien esto, si permitimos esto. ¿Eso es lo que vamos a hacer? No. Versículo 5:33, así pues, dice el Señor. Lucas 14:33. Fíjense, lo dice el Señor. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué versículo, no? A ver, Señor, vamos a hablar claro. ¿Me estás diciendo que si no renuncio a todo lo que poseo, no puedo ser tu discípulo? ¿Eso es lo que está diciendo? Entonces tengo que ir a vender mi casa. No. Pero que ninguna de estas cosas sea más importante para ti que el Señor. Mira, amado hermano, y no quiero ser... Hay muchas cosas de esto que yo no tengo la respuesta. Porque yo no sé quién está en el corazón, en qué corazón verdaderamente Cristo está. Pero lo que veo en la Biblia es una realidad que muchos probablemente le diremos en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y Él nos dirá, nunca te conocí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se da cuenta lo que implica la vida cristiana? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso es la Biblia, esa es la vida cristiana que Cristo está mencionando. Es una vida donde, Señor, pues, gracias a Dios por esto, pero nada es mío, todo es tuyo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que me prepare? ¿Qué quieres que yo estudie? Señor, aquí estoy como esposa, aquí está mi esposa, mi esposo. Señor, ¿cómo me comporto ante él? ¿Cómo me comporto ante mis hijos? Aquí están los hijos que me has dado. ¿De qué le voy a enseñar? ¿De qué le voy a inspirar? Es una criatura tuya que tú me has dado. Tú me has dado tu palabra. Ay, pero Señor, yo no sé, además esto y el otro. No, tú puedes, yo te ayudaré. Hay maneras de aprender, hay maneras de seguir adelante, hay maneras de hacer la voluntad de Dios. Pero no estamos renunciando. Parecía que cada vez te necesitamos más de este mundo, si no, no podemos vivir, amados hermanos. A todos nos pasa, todos somos tentados. Necesitamos un cafecito con las amigas, con el amigo, con esto, con el otro, prenderle aquí, apagarle acá, esto, necesitamos... Pero esto de tener siempre a Dios en mente y hacer las cosas conforme a lo que Dios dice, eso no es para mí, es para otros. Eso, amados hermanos, tengo temor. De que muchos aún, de los que me están escuchando ahora mismo, no han renunciado, no hemos renunciado a todo lo que poseemos. Gracias a Dios por lo que tenemos. Pero debemos estar dispuestos a renunciar a todo eso. ¿Hasta cuándo, amado hermano? Y concluye diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera
Y tal vez este mensaje que acabo de predicar, lo que estoy diciendo, leyendo lo que Cristo dice, el mismo Cristo dijo esto: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos para oír esto. Yo quiero animarle, amado hermano, que se detenga tantito en sus actividades y vaya con el Señor y le diga: Señor, tengo este mi trabajo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Necesitas que renuncie a algo de esto? ¿Estoy poniendo esto por encima de ti? ¿Estoy afanado, afanada por esto, Señor? Por un lado, estoy creyendo que tú vienes pronto y que debo preparar a mis hijos para tu venida y prepararme yo mismo para tu venida y hacer tu voluntad, Señor. ¿Dónde estoy? Qué bendición que sí, un día estaremos en el reino de los cielos. Bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Pero me estoy excusando, Señor, de esa invitación. Debo estar viviendo como ya soy, ya yo. Lo interesante de esto, hermanos, es que el reino de los cielos no tenemos que esperar para estar en el cielo, para ser parte del reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo Cristo, está entre vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. ¿Dónde estamos, Señor? Te pido por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, los esposos, las esposas, los hermanos grandes, las hermanas ancianas. Ayúdanos, Señor. Porque nos ponemos y nos llamamos cristianos y no quiero en ningún momento menospreciar la sinceridad del hermano al decir, pastor, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Yo también soy cristiano, hermano. Hemos sido convidados, pero ¿cuántas excusas estamos poniendo para esta invitación a la cena? Nos dice la Biblia que en Apocalipsis que la novia se ha preparado, se ha vestido de lino fino y el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuánto tiempo nos falta para estar contigo allá? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Diez años? ¿Veinte años? El más, si tú no vienes en 70 años, el más pequeñito de los que están aquí. 70 años, Señor. ¿Qué son 70 años comparados a la eternidad? Ayúdanos a renunciar a todo lo que poseemos. En medio de nuestras labores y decirte, Señor, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo. Mi vida se ha convertido solamente en una costumbre, en un vivir haciendo esto, vivir haciendo el otro. No te he preguntado, Señor, ¿en qué puedo hacer por ti? Orar por la obra tuya, orar por que tú envíes obreros a tu mies. Señor, ¿qué tenemos que nosotros que hacer como iglesia? Aún, Señor, como familias, yo como pastor. Oh, Señor. Te pido que nuestras yuntas de bueyes, nuestro trabajo, te pido que las propiedades, las cosas de este mundo, y aún nuestros casamientos, nuestras relaciones familiares, no sean un impedimento para venir, Señor, a ti. pido que tú bendigas, Señor, esta palabra. Yo necesito de ti como pastor. Ayúdame, Señor, a ser claro con mis hermanos, a permitir que tu espíritu me use para la edificación de tu pueblo. Despierta a aquel, Señor, que está tomando a la ligera las cosas de Dios. No quisiera que ninguno de los que aquí me oyen, Señor, algún día tú tengas que decirles: nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero, Señor, ahí estábamos, a tus puertas, en tus plazas, nos sentábamos. No te conocí. Oh, Señor, trae convicción, trae contrición. Que tu Espíritu Santo no nos deje irnos de aquí tranquilos si verdaderamente no somos de Cristo. Si como cristianos estamos poniendo excusas, Señor. Ya. Encontramos excusas en que en los hermanos, que en la iglesia, que el trabajo. Que, Señor, si todo estuviese ideal, ¿verdaderamente viviríamos para ti? Si nos fuéramos a otra iglesia, ¿viviríamos para ti? Si el pastor se muere mañana y tú pones otro pastor, ¿ya viviríamos entonces para ti? Es el problema la iglesia, es el problema el pastor, es el problema el trabajo, es el problema la economía, es eso el problema. ¿Son el problema los hermanos? Sencillamente no hemos renunciado a todo lo que poseemos. Estamos poniendo excusas. Estamos viendo la cojera en otros y no en nosotros mismos. Estamos viendo la ceguera en otros y no en nosotros mismos. Y no somos dignos del reino de los cielos. Danos un espíritu humilde, Señor. Por favor. Dánoslo. En grandes y en chicos. Te lo pido. Es muy fácil decir: soy cristiano, voy al cielo. El Señor dice: y las excusas. Esta vida no es para algunos, para un grupo selecto, para algún grupo que sirve al Señor, que tiene eso. No, es para todos los cristianos. Dios no hace acepción de personas. Sé pues con nosotros, Señor. Despídenos con tu bendición ahora, esta mañana. Señor, si alguno aquí dice: pastor, Señor, yo no soy salvo. Yo no estoy seguro de que si me muriera ahora mismo me iría al cielo. Le pido que se acerque conmigo al terminar el servicio para platicar con él o con ella. Que no deje pasar un momento más y arregle su relación con Dios. Te lo pido. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo.